Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 5 de febrero de 2020? Es una pregunta frase. ¿Cómo estás? Hay que ver cómo llevas el día. Fenomenal, estupendo. Son las 12 y 20, somos el equipo de Herrera en COPE Más y estamos encantados de acompañarte en este ratito de radio. ¿Quiénes somos? Estos mismos que os acompañamos. Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo estoy muy triste. Estoy muy triste, bueno, por esa despedida fugaz, repentina, que nos ha dado José Luis Cuerda. Pero bueno, también estoy muy alegre, porque si pensamos todo lo que nos ha regalado, bueno, pues vamos a quedarnos con ello y seguro que probablemente ahora se esté riendo de todos los que, bueno, estamos pensando que esto es una despedida. Mítico, mítica su película Amanece que no es poco. Anda, anda, que no la habremos visto.
¿Qué pasa?
¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal!
¡Mala suerte!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida.
Tú no sabes lo que chupa un hombre. Te deja la tierra seca.
¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo.
Pues da lo mismo. Lo tienes que arrancar.
Y mejor ahora que todavía no habla, ¿eh? Luego da más guerra.
Y se le hace mayor el rizoma.
Claro, se le hace mayor el rizoma y esos hombres ya son difíciles de arrancar de esos bancales, de estos huertos, del pueblo de Amanece, que no es poco. Pero no solo, bueno, disfrutamos de esta película que ha sido la base de muchos de los cómicos de ahora, cómicos que se basan en el surrealismo del director, sino que tuvo muchas más películas, tocó muchos géneros y en todos ellos lo bordó. Bueno, pues que sepas que desde las 10:30 de hoy lleva abierta la capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos y a las 19 horas va a procederse a la incineración de sus restos. Ahí sí que le decimos que es necesario, ¿eh? Que nosotros somos contingentes y da lo mismo, pero él es necesario. Y por ello, precisamente, esta mañana ha acudido la delegada del Gobierno de Cultura, de Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, al tanatorio que, como decía, es el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, y ha confirmado que se va a hacer un ciclo que tendrá lugar en la Cineteca sobre el autor en marzo, y se van a proyectar sus películas y va a haber charlas con sus amigos para que expliquen un poco las anécdotas de su cine y de él como persona y nos hagamos un poco más a la idea de cómo era este albaceteño que ha creado el mito de Amanece que no es poco y de todos los seguidores que disfrutan cada vez que ven esta película. Bueno, y voy a aprovechar, hablando de humor, para contarte que mañana jueves a las 8:30 hay una de estas fiestas que organiza de vez en cuando el empresario Cipri Quintas, ¿eh? Que él es muy solidario, él se mete en unos saraos y siempre para ayudar a los demás. Es una fiesta que será a esta hora, a las 8:30 mañana, en el Silcandoya, en Alcobendas, y que va a dedicar todo lo que se recaude, es decir, el 100% de la entrada, que va a costar 10 euros y que va a ir acompañada con una consumición, bueno, pues va a ir directamente a la Asociación del Humorismo Español a favor de los cómicos que llevan sonrisas y alegría a los niños hospitalizados. Bueno, van a actuar Tony Melero, Tony Antonio, en fin, van a hacer también un homenaje a Chiquito de la Calzada, todo ello para ayudar a, bueno, esos niños que están hospitalizados, a los que esa sonrisa de los cómicos que les visitan, bueno, les da prácticamente la vida. 12 y 25. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y
cómo estás en esta primavera que nos está tocando vivir?
Feliz.
Feliz, ¿no?
Feliz.
Sí. Es que cantan mal los pájaros. ¿Me lo he inventado yo o tú lo percibes?
Es que a mí cuando hay sol siempre escucho más cantos de pájaros. No sé por qué será, porque
se te
me imagino...
el cerebro.
No, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hace lluvia, pues los pobres pajaritos no pueden volar. Porque
sí,
si no,
frío.
Si no, aparte si vuelan, pues le caería el agua en las alitas, claro. Y entonces no podrían volar y se tienen que cobijar. Entonces no están alegres. Les pasa como a mí, que no están alegres cuando no hay sol y se esconden y no les ves. Mira, ayer estaba jugando yo al pádel por la tarde... Y estaba el cielo súper despejado. Y hubo un momento que pareció que pasó una boda, pero enorme, de pajaritos. Y dije, ¡ay, qué bonito! ¡Qué pena que esté aquí jugando y que no pueda tener
Están ya pasando efectivamente las bandadas de pájaros migrando. Sí. Mira, están pasando unos por aquí, por encima de la cope. No sé qué serán.
Serán a casa de los Jerónimos.
Sí. Probablemente, ¿eh? Una boda de pájaros, eso sí que está bien.
No, bueno, es que yo era cuando era pequeñita que decía, mira, van a ir a
una
boda. Pues eso, pues nunca sé por qué surgió eso de las bodas.
Nunca lo he oído, nunca lo había escuchado.
¿Ah, no?
¿No?
¿No? Pues
era
una cosa como de familia, mira, van de boda, pues van todos juntitos, bueno, pues como cuando aquí se celebran las bodas, ¿no?
Y el primero ahí guiando al resto.
Claro, bueno, pues las bandadas, yo siempre lo llamaré las bodas de pajaritos. Bueno, ¿a qué tú me has entendido cuando lo he dicho?
Perfectamente,
pues quien no lo, si la gente lo llamaba así, pues también que nos lo diga en nuestras redes sociales.
Efectivamente, efectivamente, voy a decir que nosotros en las redes sociales somos COPE más Madrid, tanto en Facebook como en Twitter. Y voy a decir, te voy a dar un dato anecdótico.
Dime.
Arancha, tú sabes que Alicia Sornosa es una motera viajera que ha, bueno, viajado por todo el mundo con su moto, ella sola. En esta ocasión va a emprender el nuevo reto del 2020, que es un viaje a Senegal. Y me ha mandado una foto de su moto, de su matrícula, con la que se va a acercar aquí luego en un ratito para contarnos algo de este viaje, que tiene la cifra de nuestra frecuencia.
¿Ah,
948.
Punto, bueno, sin el punto, claro, ya lo hace.
Claro,
así.
Me ha mandado la foto y digo, rápidamente he dicho, ¡oh, nuestra frecuencia!
Pues estaremos muy pendientes de su trayectoria, ¿no?
Sí,
de lo que hace. Pues,
sí, hace viajes muy interesantes y siempre también solidarios. O sea que,
bueno. Es una buena,
para que sepas.
Es una buena mezcla. La solidaridad con el deporte.
El deporte.
Bueno, así está en forma. Pues nos alegramos y la deseamos toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo.
Y que cumpla
su sueño.
Que tiene nuestra frecuencia 94.8.
Mira qué bien.
Alicia, yo creo que lo hizo adrede. Luego nos contará.
Pues sí.
¿Cómo está el panorama futbolístico?
Pues el panorama futbolístico, bueno, pues la tormenta. Está en Barcelona. Pasó la gota fría esta que hubo con Gloria, que arrasó con todo el Levante. Bueno, pues ahora viene otro Gloria en Barcelona por un poco la caja de tuétanos que ha despertado las declaraciones de Abidal y la respuesta en Instagram de Leo Messi, para que luego digas que las redes sociales no sirven para nada. Pues sirven para montar líos de esta manera. Los jugadores pues ahora tienen un nuevo método, un nuevo medio por el que comunicarse. No nos utilizan a los periodistas y lo hacen ellos directamente para decir lo que quieren. Y eso es lo que ha hecho Leo Messi a través de su Instagram, pues contestar a las palabras del director deportivo del Barcelona, el que había dicho algo así como que los jugadores tenían un poco... Los jugadores se quejaban de Setién, ¿no? Entonces ha dicho Messi, bueno, pues de usted nombres, porque nos pone a todos en el mismo saco y todos no pensamos lo mismo. Así que así está el patio en Barcelona. En Madrid está de momento más tranquilito. Tenemos al Real Madrid terminando de entrenar. Va a hablar en media hora Zinedine Zidane para jugar el partido que mañana va a disputar de los cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Bernabéu, partido único, recuerdo, a las 7 de la tarde, hora inusual, mañana te lo recordaré, para que la gente vaya con precaución por el eje central de la Castellana, ya que se va a encontrar cortes, evidentemente, y mucha gente pues acudiendo al partido, y como son estas horas que son tontas, ¿no? Que la gente de repente, quien no es muy futbolero,
no está pendiente,
no lo sabe, y de repente se encuentra en medio de todo un atasco, ¿no? Bueno, pues que lo vayan preveyendo, la gente que tenga planes mañana, que sepa que a partir de las 7, bueno, mucho antes, evidentemente, desde las 5, va a haber cortes en la zona de alrededor del Santiago Bernabéu y, por supuesto, pues en la M30 habrá más tráfico, en todos los accesos se sufrirán esos pequeños inconvenientes que siempre provocan los pequeños atascos que pueda producirse. Y, bueno, veremos a ver si Zidane convoca a Hazard y a Gareth Bale, que todos pensamos que sí, incluso que Hazard podría volver a tener algunos minutos después de estar lesionado desde el mes de diciembre. Están los aficionados blancos entusiasmados con la posibilidad de volver a ver al belga sobre el terreno de juego y a ver también qué pasa con Gareth Bale, que todo apunta también a que podría tener algunos minutos. También te digo, por ejemplo, que Casemiro, que Carvajal y que Lucas Vázquez, que habían estado estos días entrenándose en solitario, en principio, en la primera parte, la que hemos visto los periodistas, han estado con el grupo, así que se supone que van a ser de la partida mañana. Y en el Atlético de Madrid, por ejemplo, tenemos a Diego Costa, que ha vuelto a los entrenamientos, que ha vuelto a entrenarse. Es una buena noticia para el Cholo, ya que te está diciendo que en los últimos días lo que tenía era muchísimas, muchísimas bajas. Y tenemos presentación en el Leganés, presentación en Getafe. Y además te digo que ayer el Real Madrid Baloncesto ganó con sufrimiento por un punto a Baskonia en la Euroliga. Así que todo en orden, que se podría decir. Y esto es más o menos pues todo lo que tenemos. Una semana movidita, una semana marcada pues por la Copa de Su Majestad el Rey.
Pues muchas gracias, Arancha Rodríguez.
A ti siempre.
A dar un paseíto al Retiro. Que está el día
sí,
que lo merece.
Bueno, intentarlo.
Yo pues,
oye,
me encantaba.
Hoy hace más fresquito, pero es que ayer...
Sí, han bajado las temperaturas un poquito, nada, unos grados, ¿eh? Tenemos unas máximas de 15-16, que ayer llegaron hasta 20, y unas mínimas de unos 2-3 grados.
Sí, pero ayer
ligero.
Se preveían 14 y luego subieron a 20,
con lo cual,
ideal. Yo ya me saqué los pantalones cortos para jugar.
¡Qué exagerada es!
No, te lo prometo, que juegue con pantalones cortos.
Ay.
Bueno, con faldita.
Ay, cómo es ella. ¡Hala! Arantxa Rodríguez, gracias.
Adiós, un beso, chao.
12:31. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo es la situación ahora mismo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora la situación es muy cómoda para los conductores. No hay que destacar ninguna incidencia circulatoria. No hay tampoco condicionantes meteorológicos, así que a esta hora están completamente despejadas tanto las rondas M40, M50 y los principales accesos a la capital.
Y vamos a ver cómo se encuentran las calles de la capital. Nos lo cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues pendientes de esa concentración frente al Ministerio de Agricultura en el entorno de Atocha, para ser más concretos, ha sido el Infante Isabel número 1. Atentos, porque hasta ahora, debido a esta concentración, está cortado al tráfico este paseo y, por tanto, los conductores que lleguen desde Alfonso XII, el Paseo del Infante Isabel o Ciudad de Barcelona, van a tener que utilizar el paso inferior que comunica con la zona de Embajadores. Si tienen que circular en sentido norte como alternativa, en vez de optar por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, les proponemos que opten por la calle Alfonso XII, la calle que es próxima al Parque del Retiro, y posteriormente a través de Velázquez puedan circular en sentido norte. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
En los días especiales de Mitsubishi Gil Automoción tenemos los descuentos más increíbles de toda la gama Mitsubishi. Llévate hasta 12.000 euros de descuento en el nuevo Outlander PEV. O conoce nuestras campañas especiales en el nuevo Mitsubishi ASX y en Eclipse Cross. Los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, la locura llega a Mitsubishi Gil Automoción. En Alcalá de Henares o Rivas hacia Madrid. Encuéntranos en grupogil.es.
El último informe FOESA nos dice que la vivienda es la primera causa de exclusión social. Es un elemento clave en la integración de las personas y por ello la Iglesia de Madrid, a través de Cáritas Diocesana, promueve desde hace más de 15 años respuestas reales a este problema. Trabajemos por políticas de alquiler social y viviendas sociales en Madrid, humanizando la legislación y el procedimiento del desahucio. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
De una tabla nos hicimos. refugio tan perfecto. Escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo. Al café de la mañana ya éramos distintos, de nuevo distintos.
12 y 35 minutos, esto es Herrera en Cope Más. ¿Tú sabes lo que es ITA? Pues te lo cuento yo. ITA es una red integrada por recursos especializados en el tratamiento de los trastornos alimentarios, los trastornos de conducta, las adicciones y la psiquiatría en general. Tienen un modelo único, ¿eh? Y lo que vamos a intentar averiguar es en qué consiste ese modelo, el modelo ITA. Y para explicárnoslo está aquí Ana Mazo, que es psicóloga de ITA Moscatelar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Has podido venir disfrutando del buen tiempo?
Sí, hoy hace bueno, además.
Que nos lo decía nuestra compañera Arancha, está encantada con esta preprimavera que estamos teniendo. Bueno, pero ahora vamos a hablar del método ITA. ¿En qué consiste el método ITA?
Mira, el método ITA consiste en varias cosas. Para empezar, es un equipo multidisciplinar lo que tenemos. ¿Eso qué significa? Pues que contamos con una red de especialistas en uh-huh. salud mental, en medicina general, que, bueno, todos trabajan conjuntamente y de manera coordinada para dar lo mejor de sí mismos para el paciente.
Uh-huh.
Somos, además, una red con unidades diferenciadas. Eso significa que el paciente que trabaja con nosotros puede requerir una hospitalización, un hospital de día, unas consultas externas, dependiendo del momento en el que esté en su proceso terapéutico. Y bueno, contando con una misma manera de trabajar, bajo el mismo paraguas, eso facilita mucho, ¿no?, el proceso de tratamiento.
¿Qué tipos de trastornos son los que abordáis vosotros?
Pues de todo tipo. Principalmente comenzamos la andadura con los trastornos de conducta alimentaria, pero desde hace varios años para esta parte también trabajamos con trastornos de conducta, trastorno por adicciones, adicciones con nuevas tecnologías, que hoy por hoy es importante también, unidades de psiquiatría general, en Madrid específicamente, sobre todo trastorno de conducta alimentaria, trastorno de conducta y la unidad de psiquiatría general, que atiende a chicos con pues trastornos importantes de ansiedad o trastornos importantes de depresión, trastornos de personalidad. Como ves, un conjunto bastante
claro,
amplio.
Claro, estás hablando de los chicos, de los adolescentes. Yo imagino que no solo en ellos, sino en el resto de pacientes que os llegan con problemas de salud mental, es importantísimo que el tratamiento sea especializado.
Es importantísimo. De la misma manera que en medicina general necesitas un tratamiento especializado, porque si hay un problema neurológico no vas al traumatólogo, pues en salud mental pasa lo mismo. Es importante que sepamos qué es lo que le ocurre, la especificidad de eso que le ocurre y, por lo tanto, que el tratamiento sea específico para atender aquello que, ¿no?, aquella dolencia o aquella patología específica.
Hablabas de un tratamiento por parte de un equipo multidisciplinar. ¿Quiénes intervienen? Vamos a pensar en un trastorno en el que a lo mejor haya muchos profesionales.
Pues mira, como ejemplo, el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Bueno, pues ahí intervienen psicólogos, intervienen psiquiatras, intervienen médicos de medicina general, interviene la nutricionista también, intervienen enfermeras, intervienen educadores sociales. Como ves, es un equipo...
Todos ellos se ponen de acuerdo y saben que lo que tienen delante es el caso de una persona.
Efectivamente. Eso es importante. Me alegra que lo identifiques como una persona y no como una chica con anorexia o una chica con bulimia, ¿no? Yo creo que la etiqueta es importante en tanto en cuanto nos podamos entender de qué le pasa a esta chica o a esta persona, pero sobre todo lo que tenemos delante, y eso somos muy conscientes, somos personas. Y cualquier dolencia a nivel de salud mental nos puede ocurrir a todos. Por lo tanto, es importante que la etiqueta sirva para entendernos, pero no estigmatice a la persona.
Sobre todo alguien que nos esté escuchando ahora y, bueno, pueda pensar que tiene un problema que engloba, o sea, encaja dentro de lo que nos estás contando y que pueda dirigirse a vosotros, puede hacerlo. Tenéis un teléfono que es el 900-500-535. Es muy fácil de aprender, 900-500-535. Y también tenéis una web, itasaludmental.com. Porque es importante saber que en momentos en los que uno no sabe qué le ocurre a un familiar o a un amigo o a un hijo, hay profesionales que van a detectar automáticamente lo que está ocurriendo.
Así es. Si alguien tiene dudas, si alguien no sabe lo que le está ocurriendo pero se siente mal, que pida ayuda. Que pida ayuda a los profesionales, que pida ayuda a su familia y que aclare, ¿no? Que intente aclarar qué es lo que le está pasando. Incluso familiares que duden si no sé si mi hija le está ocurriendo esto, no sé si ella va a querer, que pidan ayuda. Porque, porque es importante que cuanto antes se atienda, bueno, pues se evita que la sintomatología empeore y que la cosa vaya más.
Claro, no solamente se trata a lo mejor de convencer a esa hija, como estás diciendo, que hemos cogido ese ejemplo, de que acuda a una consulta. Quizá tienen que pasar los padres primero, consultaros y bueno, explicar un poco, hacer un expediente, ¿no? Y qué le ocurre y a partir de ahí quizá le ayudéis a la familia a abordar el problema de otra manera.
Así es, muchas veces vienen con ese miedo, ¿no? Es decir, mi hija dice que no le pasa nada, pero yo estoy viendo cosas, cómo actúo, ¿no? Bueno, lo importante es la comunicación. O sea, desde luego es importante que estos padres puedan hablar con sus hijos, no solo para un trastorno de conducta alimentaria, sino para cualquier tipo de malestar, ¿no? Con hijos adolescentes es importante que podamos tener una comunicación abierta. Y efectivamente, esas familias que sospechen o que tengan dudas y no sepan cómo abordarlo, que vengan, que pidan ayuda y les indicaremos y les orientaremos en cómo abordar el problema desde casa para que entre todos, porque fíjate, antes te hablaba del equipo multidisciplinar. Hay una parte del equipo que son las familias y también claro, las necesitamos en el proceso de recuperación.
Sí, pero efectivamente a las familias muchas veces hay que guiarlas. Sí. No saben por dónde meterle mano al problema. Son problemas, los problemas de salud mental complicados y hay que tener las cosas muy claras y con zapatos de plomo muchas veces en este tipo de problemas. Bueno, pues vamos a recordar que también tenéis ese hospital de día en la calle Moscatelar y que tenéis el centro de hospitalización en la calle Fausto Elullar, ¿es así como se pronuncia esta carrera, número 9?
Sí, está en Alcalá de Henares.
Es en Alcalá de Henares.
Efectivamente.
Y tú perteneces al centro de Moscatelar.
El hospital de día de Moscatelar. En Moscatelar también tenemos las consultas externas, quiere decir que son visitas ambulatorias, y eso es lo que tenemos en Moscatelar, tanto de trastornos alimentarios como de unidad de psiquiatría general. Se atiende todo tipo de patología a nivel ambulatorio. Y en hospitalización, en Alcalá de Henares, son unidades diferenciadas, la unidad de trastornos alimentarios y la unidad de conducta también. Son dos equipos distintos con dos unidades diferenciadas, de manera que los chicos no están, ¿no? A veces las familias también tienen ese miedo, como que las distintas patologías estén unidas en el mismo edificio y son unidades separadas.
Y además recordamos que hay un método, el método ITA, que es el que caracteriza precisamente a ITA Salud Mental. Esa es la web, itasaludmental.com, y el teléfono 900-500-535. Ana Mazo, psicóloga de ITA Moscatelar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Viernes 14 de febrero. Gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12:44. Voy a aprovechar este instante aquí en Herrera en COPE Más para recordarte que hablamos los jueves a esta hora más o menos de salud con el grupo Quirón Salud y tratamos temas muy interesantes, muy actuales, con profesionales, con especialistas del grupo Quirón, de los más recomendados que tienen allí. Por ejemplo, en esta semana del Día Mundial contra el Cáncer, vamos a hablar mañana con el doctor Gabriel de Rico, que es especialista en oncología del Hospital Quirón Salud Sur. Y vamos un poco a hablar en general de la situación del cáncer en España. Bueno, pues un tema interesante, actual, duro, pero bueno, que hay que abordar y que nosotros abordaremos mañana en este espacio de salud con Quirón Salud Sur. Be my girl. 12:46 aquí en Herrera, en COPE Más. Nos interesamos por la situación de la gente que tiene, bueno, algún peldaño que subir y que le cuesta un poco más. En este caso vamos a hablar de esas personas que, bueno, están en instituciones, están en asociaciones porque tienen algún tipo de trastorno, por ejemplo. Podemos hablar de TEA, es decir, de trastornos específicos del autismo. Hay gente que inicia unos procesos, unos tratamientos, unas terapias, pero llega un momento en que quizá lo que necesitan es volar. Y claro, que vuele una persona que tiene algún tipo de trastorno mental es mucho más complicado que vuele una persona que no lo tiene. Y ya estamos hablando de complicaciones en general, ¿eh? Eso está clarísimo. Bueno, pues ayer se inauguraba una vivienda de estancia temporal en la que se trata de eso, se trata de que gente, personas con algún tipo de trastornos en su salud mental puedan vivir la autonomía. José Antonio Romero es responsable de esta vivienda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
Tú perteneces al grupo Aleftea.
Sí.
Es una asociación que trabaja en este tipo de cosas.
Sí, trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.
Uh-huh.
Tenemos diferentes servicios. En concreto, ayer inauguramos el piso para adolescentes. Es una estancia temporal destinada para personas con autismo, con dificultades de conducta, para intentar abordarlas desde la vivienda, por un lado, de lunes a viernes y los fines de semana en casa junto con la familia, para que la situación familiar y la dinámica familiar pueda volver a ser posible y la familia, todos los miembros de la familia, puedan seguir conviviendo en el tiempo y no tener que optar por otro tipo de recursos quizás uh-huh. más drásticos.
Drásticos, costosos, no hay presupuestos en general y es muy difícil tratar adecuadamente a una persona con estas características, con lo cual, bienvenida a esta vivienda. ¿Ya está ocupada?
Sí, la semana pasada entró el primer participante y a lo largo de estas semanas van a ir entrando paulatinamente el resto de participantes hasta llegar al A3, que es la capacidad máxima que tenemos en vivienda cada 3 meses.
Uh-huh.
Y una vez que finalicen los que pasarán a entrar ahora, entrarán los siguientes. Pero ahora mismo sí, tenemos el primer chico.
Está el primer chico, ¿cómo se llama?
Carlos.
Carlos. Carlos ha comenzado su andadura de 3 meses en ese piso. ¿Y qué tal? ¿Se está adaptando bien?
Pues la verdad que bastante bien. El primer día, sobre todo, es el más confuso siempre porque cambia su rutina, empieza a dormir o a vivir temporalmente en un recurso que no es su vivienda habitual, pero bueno, adaptándole todo con información muy visual, lo entendió bastante bien y la verdad que de momento todo el andaje está yendo muy bien y el fin de semana incorporaremos el trabajo con la familia y esperamos que vaya sobre ruedas también.
¿Que está acompañado en todo momento?
Sí, durante todo el día.
¿Estás tú con él o otras personas?
Están otros profesionales, compañeros míos y también voy yo en algunos momentos. Pero sí, las 24 horas, en las 24 horas del día está acompañado. En este caso, ahora mismo, durante la mañana, permanece o está en su centro educativo habitual, y una vez que sale del cole, le recogemos nosotros y hasta el día siguiente está acompañado por profesionales del piso.
Uh-huh. Nos acompaña también Francisco Fernández, que es el director de la Fundación GMP. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, muy bien.
Parece algo muy simple, ¿no?, la adquisición de una vivienda, pero necesita una preparación, como decíamos, necesita presupuesto, necesita un proyecto. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacéis vosotros en este sentido?
Bueno, nosotros este proyecto nos llegó a nuestras manos hace algo más de 2 años a través de Aleptea. Nos pareció un proyecto interesantísimo desde el primer momento. Primero porque hace referencia a un recurso que hasta ahora no existe en la Comunidad de Madrid. Este es un proyecto pionero, uh-huh. Un proyecto pionero que aborda situaciones difíciles, ¿no? Difíciles y, como tú bien dices, también costosas, ¿no? Digamos que el, como te acaba de comentar José Antonio, el ratio de profesionales que tienen que atender a estos chicos es casi de 1 a 1. Y esto, bueno, pues supone un elevado presupuesto. Pero está clarísimo que cuando llegó este proyecto a nuestras manos, desde el primer momento nos pareció interesante y no podíamos darle la espalda. Primero porque la propuesta tal cual venía formulada a través de Aleptea era una propuesta absolutamente impecable, ¿no? Y luego hubo otro elemento que nos llamó mucho la atención, que es un proyecto muy generoso por parte de Aleptea, porque ellos no circunscriben la utilización de esta vivienda exclusivamente para usuarios de su organización, sino que han dejado la puerta abierta a otras personas, a otras familias con TEA, que están viviendo una situación difícil y que necesitan el apoyo de profesionales cualificados, como es en este caso.
José Antonio, las personas que están en Aleptea siguen unos procesos. Imagino que cada uno llega en unas condiciones. Pero el fin sería que, dentro de lo que cabe, tuvieran la mayor autonomía posible. Estamos hablando ya de unas edades en las que ellos pudieran ya vivir solos, con ayuda o incluso, como estáis haciendo ahora, en periodos. ¿Esto es lo ideal, que ellos tengan una autonomía?
Bueno, para nosotros sí. O sea, lo ideal siempre es que cualquier persona adquiera la mayor autonomía posible. En el caso de las personas que apoyamos, aunque en determinados momentos requieran de una serie de apoyos, bien sean técnicos o a través de personas, también puedan ejercer ese derecho a autonomía y moverse o decidir lo más libremente posible. En este caso, es verdad que la mayoría de las personas que participan en el piso son menores de edad, con lo cual todavía no estarían llegando a esa etapa evolutiva quizás de la independencia. Entonces, lo que pretendemos y nuestro objetivo final es ese tipo de prevención para que la convivencia familiar no llegue a unos niveles muy altos de estrés e imposibilidad y que la persona siga eso mismo, ese ciclo vital, y pueda seguir permaneciendo en su domicilio habitual con su familia hasta la mayoría de edad, como cualquier otra persona, y que no, pues, con 13, 12 u 11 años tenga que salir del domicilio familiar de manera drástica.
Es un poco un entrenamiento.
Eso es.
¿No?
Es un entrenamiento cuando la familia vemos que empieza a alcanzar unos niveles de estrés y ansiedad muy grandes y que la persona empieza a manifestar una serie de conductas que son quizás demasiado disruptivas para su entorno habitual, para sobrellevar en la familia, y que pueden ser peligrosas hacia sí misma o hacia los demás. Entonces, lo que pretendemos o lo que intentamos hacer es un entrenamiento no solo a la persona con TEA, sino también a la familia, para que esa situación no llegue a un nivel en el que la convivencia sea imposible, sino que a través de una intervención y un entrenamiento, ambos miembros, tanto la persona con TEA como el resto de la unidad familiar, puedan seguir permaneciendo y conviviendo juntos de manera normalizada durante esa etapa evolutiva, que no tenga que salir una persona con 11 años de su casa de manera drástica, tratando otras cuestiones legales que son uh-huh. muy desagradables para la familia, porque no haya habido una prevención, unos medios, una intervención adecuada antes que pueda apoyar a esa familia.
¿Y en qué se basa ese periodo de 3 meses en cuanto a rutinas, por ejemplo?
Pues desde que recibimos, en este caso, desde que recibo la demanda, mantenemos una primera reunión con la familia en la que valoramos y vemos un poco el caso a seguir. Después iniciamos un periodo de indagación junto con la familia y la persona para ver dónde están esas dificultades reales en el día a día, en su rutina, dónde están apareciendo sobre todo las conductas más disruptivas. Y una vez hecho esa primera indagación, iniciamos un periodo de adaptación, que consiste que primero durante un par de días, dos días, nos desplazamos nosotros como profesionales al domicilio habitual de la persona para conocerle, que nos conozca, ir entablando ese vínculo y esa relación de cara a lo que después vendrá. Y después ya la persona empieza a tener una estancia en el piso con nosotros, empieza a dormir con anticipación y ya empezamos a ir al fin de semana. Y una vez que la persona empieza a dormir con nosotros y está en la estancia del piso, nos planteamos una serie de objetivos y empezamos la intervención para intentar dotar de estrategias tanto a la familia como a la persona y paliar esa situación.
Y imagino que será muy diferente el periodo de tiempo esporádico, puntual, por momentos, a el periodo de tiempo que comporta estar con ellos, dormir con ellos. Es decir, ¿será más importante o podréis realizar un trabajo más impecable durante un periodo de tiempo más largo?
Claro,
¿no?
Sí. Por eso justo era la idea de utilizar como un recurso más del programa el piso, la estancia de piso de adolescentes, porque al final el número de horas que pasamos, el conocimiento y la intensidad de la intervención puede ser mucho mayor que si solo fuéramos al domicilio habitual, pues un par de horas. Veíamos que se quedaba muy escaso, muy corto y que quizás no iba a tener el impacto que pretendíamos que tuviera tanto en la familia como en la persona con TEA, hablando siempre de situaciones que ya están siendo muy límites y están desbordando toda la unidad familiar.
Es que es muy difícil, claro, asumir una situación así sin tener una preparación como la que tenéis vosotros. Bueno, pues nos alegramos de esa experiencia que ha iniciado Carlos en este proyecto pionero, que efectivamente está bien, porque siempre que se saque de los ámbitos habituales a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, es verdad que aquí nos cuentan muchas veces que experimentan una mejoría y la autonomía en general les va bien. Están contentos, ven que pueden hacer ellos cosas, no tienen el peso del entorno, de quizá tantos profesionales. Así que vamos a pensar que Carlos va a seguir así bien durante este periodo de 3 meses. Y bueno, sí, vamos a seguir pidiendo esa información
de
todo esto. Bueno, pues nada, es interesante que también haya un apoyo institucional de este tipo de cosas, porque sin ello no podríamos hacer estos proyectos, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, pues nada, ¿qué tal te encuentras tú de estar en la casa?
Bien, la verdad que...
¿Te gusta?
Me gusta muchísimo. Bueno, ya tenía trayectoria con Aleph TEA, pero bueno, es verdad que una vez que se empezó a presentar este proyecto, me ofrecieron poder coordinarlo, poder llevarlo a cabo, y es una necesidad muy grande que llevamos viendo durante muchos tiempos y un proyecto súper bonito y con mucha ilusión de poder llevar a cabo y poder ayudar en esa necesidad que llevamos viendo durante mucho tiempo.
Y aprendiendo sobre la marcha, ¿no?
Y aprendiendo, siempre aprendiendo.
Pues nada, muchas gracias por esa labor que desarrolláis también en Aleph TEA. Hacéis que... Bueno, las personas que están dentro del entorno autista, que son muy variadas, de muchas edades y con muchos problemas diversos, puedan vivir la vida lo mejor posible. Y como el resto de personas.
Sobre todo
de eso se trata, ¿no?
De la manera más normalizada posible.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, a José Antonio Romero, responsable de esta vivienda de estancia temporal, y a Francisco Fernández, director de Fundación GMP. Mucha suerte en este nuevo proyecto.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Nuestro dial, el 94.8, es decir, el número que tiene nuestra motera favorita, Alicia Sornosa, en la matrícula de su moto. Una motera que va a empezar su viaje a Senegal este próximo viernes. Y ahora, noticias con los servicios informativos de la cadena COPE.
Hola, ya sé que te va muy bien sola. La soltería pasará de moda. Y a lo mejor regresas como ola. Que la marea atrapa y te devuelve a mí. Y todo lo que hago me recuerda a ti. Las noches en la playa y el invierno en Madrid. Yeah. Mejor te va, pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá marcha atrás. Yo sí me muero.
Hola, mira que bien me va sola.
que iba a volver, porque crees en lo que dicen, que lo que es tuyo siempre regresa.